recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Bueno, ya sé de qué va a hablar la profe, me metí en el recreo, le chequeé. Estuve espiando, ya sé de qué va a hablar la profe, sí. Me encanta lo que va a hablar ahora.
Bueno, qué bueno.
Sí, nos vamos a meter en un buen. A mí me encantan estos mundos fascinantes, así que nos
sí. Y yo creo que a muchas chicas y chicos también.
O sea, hay películas, hay series, qué sé yo. Tiene mucho misterio también.
Sí, bueno, ya vamos a entrar en ese tema, pero vamos a entrar...
Dígalo.
No me gusta spoilear, vamos a ir de a poco.
Bueno, está bien.
Bueno, yo les prometo que está bueno. Estábamos comentando antes con Monchi que nos gusta ir a bibliotecas a estudiar, a estar también, ¿no? Como y que hay distintas bibliotecas en el mundo, uh-huh. Y bibliotecas que digo que se caracterizan por diferentes cosas, ¿no? Como tal vez algunas bibliotecas se caracterizan por su arquitectura, otras por su estética, por cómo están... Y de su estética, digo, cómo están decoradas, cómo están armadas.
Claro.
Por la cantidad de volúmenes, o sea, por la cantidad de documentos que tienen.
Claro.
O sea, no sé, hay bibliotecas que tienen... No sé, por ejemplo, hay una biblioteca en Estados Unidos, la del Congreso de Estados Unidos, que tiene 157 millones de documentos.
Claro.
O sea, como... Claro. No sé, como un abismal, claro. ¿No? Claro.
Mucho.
Sí, ¿cómo lo abordás todo eso?
Claro.
Bibliotecas que tal vez se caracterizan por tener documentos muy antiguos.
Claro.
Una cosa importante, no solo encontramos libros en las bibliotecas, ¿no? También encontramos otros tipos de documentos, como tal vez partituras de música, uh-huh. o material audiovisual, o sea, películas, documentales. También podemos encontrar todo lo que tiene que ver con registro sonoro, ¿no? Con distintos audios o... También encontramos mapas. En las bibliotecas encontramos diversidad. Te mencionaba la biblioteca recién de Estados Unidos. Hay otra biblioteca muy importante que son, la Biblioteca Nacional Británica. Pero también eso, porque tienen tal vez cosas tal vez muy antiguas o
claro,
mucha cantidad.
Claro.
Pero si pensamos en bibliotecas, vamos a pensar en una biblioteca que es una de las bibliotecas así míticas, súper importantes en la historia universal. Porque también tenía una intención de tener cosas de todo el mundo, ¿no? Como ejercer, como esa universalidad de que puedes
claro.
encontrar de todo. Como ahora nos imaginamos, y un poco el rol que cumple en la web, o sea, en internet,
sí,
encontrar de todo. En su momento era una biblioteca
claro.
que tenía una cantidad de volúmenes increíbles y que cumplía un rol ahí muy importante en esa sociedad.
Claro.
Que es la Biblioteca de Alejandría. Y vamos a escuchar un poco sobre eso.
¿Por qué fue tan importante la Biblioteca de Alejandría? La Biblioteca Real o Antigua Biblioteca de Alejandría fue tan importante porque fue la más grande del mundo en su época. Estaba ubicada en la ciudad egipcia de Alejandría y se estima que fue fundada a comienzos del siglo III a.C. por Ptolomeo I. Fue el centro cultural alrededor del cual giraba toda la vida intelectual del helenismo, como se denomina el periodo histórico que transcurrió entre los años 300 y 30 a.C., aproximadamente, y cuya principal característica fue la difusión de la lengua y la cultura griega en el mundo oriental. La biblioteca tuvo la meta de compilar todas las obras del ingenio humano, de todas las épocas y de todos los rincones conocidos hasta entonces. Para ordenar todos los pergaminos que albergaba, se creó un sistema por género y autor y que fue un precursor de nuestros modernos catálogos. Pero el sistema solo servía para llevar un registro, porque los pergaminos se guardaban apilados. La biblioteca sufrió un incendio, y en su honor, el 16 de octubre de 2002, fue inaugurada en la misma ciudad la nueva Biblioteca de Alejandría, con textos de todo el mundo.
¿Escuchaste dónde...? ¿Dónde queda Alejandría? En Egipto.
Wow.
Vamos a viajar un poco, ¿no?
Igual,
vamos a viajar de la mano de alguien, un poco
sí,
a Egipto.
Sí, vamos a viajar de la mano de María Belén Castro, que es profesora y doctora en historia por la Universidad Nacional de La Plata y docente de la Cátedra de Historia General de Antiguo Oriente de la misma universidad. Sus investigaciones están dedicadas al análisis de la literatura neoegipcia. Forma parte del proyecto Amenmose para el estudio y conservación de la tumba tebana 318 en Luxor, República Árabe de Egipto. Wow. María Belén, ¿cómo te va? Bienvenida aquí a la clase de sexto y séptimo. Gracias por estar. Aquí está Julia, la profe. Monchi es mi nombre. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Julia, Monchi. Gracias por la presentación. Buen día a toda la audiencia.
Buen día. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. ¿Ustedes?
Bien, también. Una pregunta así como, porque nos genera mucho interés y creemos que es un tema que genera mucho interés en las chicas y los chicos. ¿Vos desde chica te interesó todo lo que tiene que ver con el Antiguo Egipto?
Sí. La verdad que precisamente a la edad de los chicos y chicas que están escuchando este programa, entre sexto y séptimo grado, que bueno, era un poco el momento en el que se empezaba a trabajar la historia del Antiguo Egipto y quedé muy fascinada con las historias de los dioses. Y cómo me las contaban también en la escuela, entonces la verdad que desde ahí quedó algo siempre pendiente, que bueno, después se transformó en mi profesión.
¿Nos puedes contar un poco a qué te dedicas exactamente para que los chicos y las chicas entiendan?
Sí, bueno, yo doy clases, como ustedes decían, en la facultad, en la carrera de historia. Existe una primera materia que es precisamente la historia general 1, esta historia del cercano Oriente Antiguo, y ahí un poco nos dedicamos a pensar la historia del Antiguo Egipto y de otros espacios del cercano Oriente Antiguo, otras ciudades como Babilonia, o una ciudad muchísimo más antigua que es Uruk, los grandes imperios como Hatti, Mitanni, y bueno, todo esto estamos hablando de una temporalidad que va aproximadamente entre el 3500 antes de Cristo y el 300 aproximadamente antes de Cristo también. Y ahí, bueno, estudiamos la sociedad, las relaciones estatales y también nos dedicamos mucho a la cultura, que acá entonces ya tiene que ver con la escritura y bueno, con las formas de pensamiento y las producciones culturales que estas civilizaciones, ¿no?, desarrollan. Así que me dedico a dar clases y, bueno, también a estudiar, como ustedes decían, he estudiado relatos egipcios, que son relatos de ficción, y ahora también estoy trabajando en este proyecto Amenmose, que bueno, estudia concretamente una tumba en Luxor.
Espectacular. Ahora vamos a preguntarte por el proyecto, pero decías, esos relatos de ficción,
sí,
¿cómo los estudian? ¿Cómo los encuentran?
Mira, los relatos de ficción aparecen en el periodo que se conoce como Reino Medio en Egipto. Estamos hablando del 2000 antes de Cristo. Ahí aparecen algunos relatos como la profecía de Neferti, por ejemplo, las admoniciones de Ipuber, o lo que se conoce como papiro Huéscar. Son todos textos literarios que se conservan en copias de papiro. Y esos textos están escritos en una lengua que es el egipcio medio, que es el egipcio clásico. Ustedes cuando hacían la presentación después hablaban de neoegipcio. Ese neoegipcio es precisamente una evolución de la lengua que se da en el Reino Nuevo. Y ahí aparecen otros tipos de relatos, que por ejemplo el que yo estudié se conoce como el relato de los dos hermanos y cuenta la historia de dos hermanos campesinos que uno de ellos, el menor, que se llama Bata, termina siendo faraón de Egipto. Y eso está escrito en papiro, en una única copia, ¿no? Hoy se conserva en el Museo Británico. Wow. Y nosotros, bueno, llegamos a esas historias porque desde mediados del siglo XIX empiezan a ser traducidas y entonces se publican ediciones, bueno, facsimilares, ¿no? Como que se hacen copias de esos papiros y a partir de esas copias, y bueno, si tenemos la posibilidad, también vemos los originales, hacemos traducciones de esos relatos y estudiamos de qué hablan, qué relaciones tienen con el contexto histórico, con el contexto social y a veces qué relaciones tienen distintos relatos entre sí, si hablan de temas similares, ¿no?
Está buenísimo. Y en cuanto al proyecto, ¿cómo llevan a armar este proyecto? Y cómo, no sé si nos puedes contar un poco cómo fue el viajar hasta ahí, entrar a la tumba.
Sí. Bueno, el proyecto nace, bueno, desde hace un tiempo, ¿no? Nosotros somos un grupo que acá radicado en la Universidad Nacional de La Plata, estamos en contacto también con investigadores de otras universidades, y surge entonces, después de pasar por distintos proyectos de investigación, la intención de trabajar en un sitio concreto allá en Egipto. Entonces, el año pasado, en enero y febrero del 2019, un grupo más reducido de este gran proyecto, viajamos a Egipto para ver qué tumbas había disponibles y poder pedir un permiso para trabajar en una de ellas. Entonces, a partir de esa elección, redactamos un proyecto que fue aprobado por el Ministerio de Antigüedades egipcio, y con esa aprobación viajamos ahora en enero, febrero de este año, de 2020, a realizar la primera campaña. Es una tumba, que ustedes decían bien el número, es la tumba 318, que tiene como particularidad el hecho de que su entrada original no está descubierta todavía, digamos, está cubierta, está tapada. Entonces nosotros teníamos que ingresar por otra tumba aledaña, y la conexión entre esas dos tumbas en realidad era un hueco muy chiquito, de unos 50 centímetros por 37 centímetros, y bueno, entrábamos arrastrándonos por una suerte de túnel ahí en ese hueco. Entonces, bueno, eso te genera también una, no sé, una cosa fascinante también, ¿no? De
¿cuánto
misterio.
Tiempo se tenían que arrastrar?
No, es 1.50 aproximadamente, digamos.
Sí, pero para entrar a un...
Yo que mido 1.60 entraba acostada.
Pero lo estás diciendo, y estás como si estuviésemos hablando con el mismísimo Harrison Ford entrando a Indiana Jones, ¿viste? Claro,
¿no?
Claro, sí. Para nosotros es, o sea, vos sos esa persona. Digo, ¿no? Entrar en un hueco de algo que está cerrado hace miles de años. ¿Con qué te encontrás ahí? ¿Cómo es el estado de la tumba? No sé, ¿qué monumento es? ¿Qué se ve cuando entras ahí?
Sí, cuando entras es una tumba bastante chica. Vos ingresás por ese hueco que en realidad es lateral. Entonces te entras a una sala. La tumba, si vos la mirás una planta, tiene una forma de T, que es una forma muy característica de las tumbas en este periodo de la tumba de Amenmose, que es el Reino Nuevo, en torno al 1550 a.C. Y la verdad que ingresamos y las tumbas de este periodo, las tumbas de los nobles de este periodo, estaban decoradas, pintadas. Así que cuando entramos nos encontramos efectivamente con esas pinturas que están en bastante buen estado de conservación. Y estas pinturas combinadas con textos nos van ofreciendo información sobre, bueno, el propietario de la tumba y distintos aspectos también de la cultura egipcia, ¿no? Nos encontramos con escenas de adoración a los dioses, inscripciones también de adoración a los dioses, hay escenas en las que el difunto Amenmose está observando actividades de agricultura. En otra escena él está cazando y pescando en el pantano, en las marismas, y bueno, nosotros teníamos algún tipo de conocimiento de lo que podíamos encontrar, porque si bien la tumba, es cierto, está cerrada desde hace miles de años, hay egiptólogos que la han registrado y que la han vuelto a cerrar. Entonces, en ese registro previo, bueno, nosotros teníamos algunas ideas de qué tipo de escenas podíamos encontrar. Entonces, bueno, nuestro trabajo era ratificar eso, observarlo, bueno, ver qué era lo que faltaba registrar, qué podíamos descubrir de novedoso, ¿no?
¿Qué fue lo que más te sorprendió?
Y la escena de caza y pesca para mí es fantástica, porque vos sabés que es una escena en la que el difunto aparece dos veces enfrentado y tiene un dinamismo la imagen. El difunto es como que está haciendo equilibrio sobre una barca.
Sí.
Y está acompañado además por su esposa, tal vez por su hijo, hija, hay una serie de personajes ahí que también aparecen representados, y es una escena muy naturalista también, porque vos ves el dibujo también del agua, los peces dentro del agua, y con esta idea de la caza y la pesca, lo que se caza también son aves. Entonces, bueno, hay una representación también de ese entorno natural que la verdad es bellísimo, es maravilloso, una imagen muy muy idílica, ¿no? Medio paradisíaca, pero de mucho dinamismo, de mucho movimiento, ¿no? Y bueno, esa es una imagen que que te permite pensar en ese espacio también como un espacio de transición al más allá, porque todos esos animales, esas plantas, están cargados de sentidos simbólicos vinculados a la fertilidad, al renacimiento, y bueno, todo eso alimenta entonces, se relaciona, ¿no?, con el resto de la decoración del monumento para ir acompañando a Menmose a su paso a la otra vida.
Buenísimo. ¿Y todas esas pinturas, esos textos, están en las paredes?
En las paredes, exactamente. La tumba está excavada en la roca y sobre la roca se hace un trabajo de preparación del muro y luego se aplica la pintura. La mayoría de las paredes están pintadas y los signos también están pintados, y en el pasaje de una sala a otra, que hay una suerte de dintel, ahí los signos, la inscripción jeroglífica, está tallada en la piedra, en bajo relieve, y a su vez rellenada como con una suerte de tinta azul. Entonces tenemos dos tipos de registros, lo pintado y lo esculpido, ¿no?, lo trabajado sobre la piedra.
Ay, tengo una pregunta, que justo estuvimos trabajando sobre colores, ¿y hay varios colores?
Sí, hay varios colores. Vos sabés que el azul este que te menciono precisamente es el más deteriorado. En general, un poco también lo que trabajábamos respecto a la conservación de la tumba, nos explicaban y lo podíamos ver también, que es el color que se decolora más rápidamente, ¿no? Pero luego tenés otros colores como los rojizos, los ocres, incluso los verdes, y ustedes saben que esos colores los tomaban de ahí cerca. Hay un sitio que se conoce precisamente como Valle de los Colores, que está entre el templo de Hatshepsut, que es una reina, ahí muy cerquita del área de Sheikh Abel Kurna, donde está la tumba, y entre ese templo y el Valle de los Reyes. Y vos ahí caminás y te cruzás con piedras, y si golpeás una piedra contra la otra, de ahí mismo nomás se desarma esa piedra y emergen el polvo, ¿no?, de los colores. Sobre todo encontrás mucho rojizo y ocre. Y bueno, después con otro tipo de... No es solvente la palabra, ¿no? Pero para diluir eso, para incorporarle una estructura oleosa también, eso se transformaba finalmente en la pintura.
Buenísimo. Digo, como para imaginarnos un poco también como, no sé, como
están ahí. Y trabajaban mucho con la geometría también, ¿verdad? O sea, combinaban.
Sí, por supuesto, sí. Es muy interesante que bueno, el conocimiento, digamos, sobre las estrategias de construcción, vos lo podés ver materializado en la perfección que asumen los monumentos, ¿no?
Claro.
Un conocimiento de los materiales, de lo que soportan los materiales. Estamos hablando, esto es una obra excavada en la roca, pero vos después te encontrás con templos que son directamente construidos sobre el llano, ¿no? Claro. Y ahí estamos hablando de grandes bloques de piedra que eran movilizados y bueno, puestos en columnas, en muros.
Claro. ¿Y hay mucho, hay todavía misterios o secretos, digamos así, como en torno a todo eso, a la construcción de pirámides y todo eso, o ya queda más o menos con las investigaciones, queda todo más o menos claro?
Y se va conociendo bastante más porque, bueno, las investigaciones siguen su curso, se siguen desarrollando ahí en el área de Giza sobre todo, se siguen desarrollando investigaciones y empiezan a aparecer muchos documentos que nos revelan la existencia de los trabajadores de las pirámides, y ahí empezamos a conocer las formas en que estos trabajadores se organizaban, cómo vivían, bueno, el tipo de interacción que mantenían ahí en la comunidad. Entonces, el misterio sigue, en tanto todavía hay cosas por ir descubriendo, ir pensando, ir dilucidando.
Sí.
Pero bueno, es verdad que hay muchas fuentes para estar estudiando esos temas.
Y qué curioso también me hace pensar, ¿no? Porque eran muy evolucionados para la época, ¿verdad? O sea, tenían como una ingeniería, tenían cosas así que, no sé, esto que vos decís de Giza, que conectaban en determinado punto del año, entraba un haz de luz en determinado... Uh-huh. O sea, tenían una ingeniería que realmente asombra también pensar de cómo se fue ese pueblo, ¿no? Cómo cambian los pueblos, por más fuertes que sean, ¿no?
Claro, sí, estamos hablando igual de una civilización que duró, por decirlo de algún modo, 3.000 años, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo, bueno, desarrollaron una observación del mundo natural también, ¿no? Que bueno, precisamente fue fundamental para todas esas grandes obras que nosotros conocemos. Si pensamos en la escritura, por ejemplo, ustedes saben que los signos jeroglíficos, si han visto alguna vez, por ahí son animales, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, les digo un dato, tienen 43 signos, por lo menos, para distintos pájaros, o sea, cada signo de escritura jeroglífica, ¿no? Entonces son capaces de identificar un cierto número de aves, de posiciones de aves, también de plantas, ¿no? Es otra categoría por la que solemos distinguir a los signos jeroglíficos, y eso nos habla precisamente de ese acercamiento, de esa interacción muy estrecha con su entorno natural, que bueno, les permitía observar también estos fenómenos astronómicos de los que hablabas, Monchi, también, y hacer ese cálculo preciso para bueno, lograr en un momento del año la iluminación de una divinidad en particular, ¿no? En general,
sí. Eso y... Sí, si tuvieras que hacer un top 3 de civilizaciones increíbles del mundo, yo sé que sos fanática de Egipto, ya está, número 1. Nombrame la segunda y la tercera.
Bueno, te diría también Babilonia, en la Mesopotamia, porque bueno, también tienen un desarrollo socioeconómico ahí, es una cosa distinta, pero es igualmente alucinante. Y bueno, también hay que hablar de las civilizaciones americanas, ¿no? Entonces, ahí la verdad que, por ejemplo, el Imperio Inca también, nosotros podemos estudiar una estructura de organización del trabajo, de los recursos, que es realmente alucinante, una expansión territorial que también es digna de admirar, y bueno, de dimensiones culturales, ¿no? Que creencias, interacciones también con ese mundo natural, que la verdad es para destacar y bueno, para poner en valor también. Así que ese sería mi top
3. Ya sé dónde tengo que ir, a 3 lugares que no puedo dejar de ir en esta vida.
Sí, hay mucho, la verdad que el mundo es lindo para explorar y aprender y abrir la mente, ¿no?
Buenísimo, muchas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Está buenísimo también para inspirar a las chicas y a los chicos a conocer más sobre esto que está. Imagínate, digo, como vos cuando eras chica tenías como ese interés y terminaste metiéndote en una tumba. Digo, como también por el recorrido, como ir estudiando, como nada, me parece que está bueno también para saber que se pueden como generar estos, no sé, como esos caminos.
Sí, la verdad que sí, es está bueno esto, tener como una idea, un interés, y después ir trabajando para hacerlo, ¿no? Bueno, en mi caso fue la elección de la carrera de historia, también podría haber elegido ser arqueóloga. Hay, digamos, distintas posibilidades para encontrarse con este mundo, y bueno, ahí la educación pública también tuvo un valor fundamental en mi formación, ¿no? Poder acceder a una universidad, que encara proyectos de investigación, que los sostiene. Bueno, acá la Universidad de La Plata, la Facultad de Humanidades, para mí es mi segunda casa. Entonces, bueno, la verdad que eso es lo que ayuda también a sostener esa inspiración. Claro, ¿no?
Está buenísimo. Sí, que no queda solo en las películas, digo, por eso.
Claro, pasa claro. En la vida real.
Sí, gracias. Es posible también.
Gracias, María Belén, un gusto de conocerte.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, que estén muy bien.
Gracias
igualmente, gracias por compartir. María Belén Castro, profesora y doctora de la Universidad de La Plata, que se metió ahí en una tumba egipcia de miles de años y nos contó secretos espectaculares. Qué lindo, ¿eh?
Sí,
muchas gracias.
Bueno.
Gracias, profe.
Gracias, Monchi.
No, gracias
a vos. ¿Nos encontramos mañana?
Nos encontramos mañana. Gracias, Diego. Gracias, Tomás. Espectacular la producción. Gracias, Facu. Y nos vamos con La Pirámide. Miserable Hannibal es lo que va a sonar aquí. Que lo disfruten.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Tiamat. La Pirámide. Wow. sumerjo mi cuerpo inerte en viejas leyendas, surcando el misticismo de oscuras sendas, atrapado en un desarrollado estado de locura, logré un grado de perfección mental que dudo que entiendas. Yo soy ese alma maldita en este hábitat, me nutro de amanitas, sacrificios en mi ziggurat, fuego que habita en mi crepita, sonidos abstractos, pacto con mis demonios y acontezco estos actos, contacto con mis ancestros y aparece Baphomet en las extensas dunas del desierto de Kemet, escrituras arcanas bajo estructuras de Gadú, arquitectura ancestral en las culturas es tabú, invoco a Belcebú y viene con forma de ángel, el caos sostiene el orden con Pi, mantente al margen, logré despertar mientras duermes, pues acogí en mi propia carne las leyes de Hermes, entro en shock cerebral tras un viaje astral, mi visión de la tercera dimensión es irracional, soy la intención de un escorpión de clavar su aguijón letal al corazón inmortal del que bebe del santo grial espectral, soy el chacal de la necrópolis, contemplo el final del universo y sus cimientos, cruzo un agujero de gusano en el espacio-tiempo hacia el conocimiento que reside en este templo, entra en la pirámide si quieres iniciarte en el templo del saber del sexto arte, culto al sol en el baluarte, mi ojo te observa compi, no podrás esconderte, entra en la pirámide si quieres iniciarte en el templo del saber del sexto arte, Ras and God en el baluarte, mi ojo te observa compi. Mi ojo te observa desde el cielo, soy el mochuelo de Minerva. Preserva el vuelo, chico, pues el viento enerva. Conserva tus cualidades y entra en la pirámide. La clave es el saber, sola si alcanzarás la cúspide. El misterio se propaga como el expediente Warren. Invoco las siete plagas en mis noches de aquelarre. Me pierdo en el laberinto de instintos y recuerdos, pero nada es distinto en mi recinto. No hay nadie cuerdo, cataclismo universal, devastación tras la muralla. Soy destrucción como la erupción de Pompeya, predicciones sobre mí en las profecías mayas, soy un demonio de luz bajando de las estrellas, moléculas del cosmos, mi mente en nirvana, faraones, mi obelisco señala las siete hermanas, reptilianas raíces de Anubis que en mí se reposen como una esfinge, soy la reencarnación de los dioses, entra en la pirámide si quieres iniciarte en el templo del saber del sexto arte, culto al sol en el baluarte, mi ojo te observa compi, no podrás esconderte, entra en la pirámide si quieres iniciarte en el templo del saber del sexto arte, Ras and God en el baluarte, mi ojo te observa compi.
Todo está en conexión permanente desde el primer faraón hasta nuestro presente.